Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre las condenas de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. El organismo ha estimado los recursos de amparo y ha anulado las condenas contra los expresidentes andaluces por 7-4, por lo que se descartan los dos delitos principales de esta causa, el de malversación y parte del de prevaricación. Patricia Rossetti.
Dice el TC que Griñán fue condenado por malversación sin que se haya argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y este derecho exige que toda condena penal se funde en una prueba de cargo suficiente. Impide que pueda trasladarse la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes. No se le puede exigir que actuase en contra de lo previsto en las leyes. En el caso de Chávez, dice que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación. A partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. Solo se mantiene la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobadas en 2004. El Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos.
Tras conocerse la decisión final del Tribunal Constitucional, no se han hecho esperar las respuestas. La primera, la de uno de los beneficiados, Manuel Chávez.
Hoy tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y ahora ha quedado todo desmontado.
En el PSOE satisfechos, se han pedido respeto a las instituciones. Además, Griñán y Chávez volverán a ser militantes socialistas. Por su parte, el PP, en voz de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al gobierno de utilizar al Constitucional.
Es un escándalo que el gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción. El sanchismo ha logrado poner a casi todas las instituciones del Estado al servicio de los intereses privados.
Por su parte, Vox ya ha anunciado que se va a querellar contra los magistrados responsables de la sentencia. Precisamente, el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha estado en el cascabel de 13. En su entrevista con Antonio Jiménez, ha hablado de la ruptura con el PP y Garriga ha cargado contra la política migratoria que tanto populares como socialistas han hecho.
En primer lugar, que ya está demostrado que el 90% de esos supuestos menores luego resulta que no son tan menores, sino que son mayores de edad. Dicho esto, el mensaje va mucho más allá. Hay que dar un mensaje claro al mundo de que en España no cabe todo el mundo y que puede entrar quien quiera de manera irregular. Y hay que acabar con este efecto llamada que durante tanto tiempo ha impulsado el Partido Popular y el Partido Socialista, que ha convertido a España en el puerto europeo de la inmigración ilegal.
Y en Estados Unidos, la policía ha abatido a un hombre armado con un cuchillo cerca de la Convención Republicana. Un canal de televisión local ha explicado que varios testigos vieron una pelea previa entre dos hombres. La seguridad está siendo uno de los asuntos más comentados, especialmente después del ataque de Trump en un mitin. Este martes hemos conocido que los servicios secretos reforzaron la protección al expresidente por una amenaza de Irán, aunque todo apunta, aunque no hay ningún tipo de relación en los hechos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. El servicio secreto había reforzado la seguridad del expresidente Trump tan solo días antes del intento de asesinato del pasado sábado, tras recibir información sobre un plan de Irán para atentar contra el expresidente. Fuentes de la Seguridad Nacional estadounidense descartan totalmente que el atentado del sábado tenga algo que ver con el plan iraní. La campaña de Trump fue informada apenas unos días antes del sábado sobre esa amenaza iraní, aunque el incremento de las medidas de seguridad no pudieron impedir el intento de asesinato de este pasado fin de semana. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afirmaba en un comunicado que desde hace años investigan amenazas contra miembros de la administración Trump, personas como el ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, o el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, han visto reforzada su seguridad por estas amenazas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya es una realidad, Kylian Mbappé ha pisado por primera vez el Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches, no estuvo solo en la presentación, la acompañaron Florentino Pérez y los exfutbolistas blancos Pirri y Zidane. Así ha sido su presentación en un Santiago Bernabéu lleno de aficionados madridistas. Por otra parte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAD, ha acordado inhabilitar a Pedro Rocha, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por un periodo de 2 años. La razón es el despido del secretario general, Andreu Camps. Además, recibirá una sanción económica de 33.000 euros. La noticia se conoce apenas 2 días después de que la selección masculina haya conquistado la Eurocopa en Alemania y después de escuchar en la celebración de la selección española de fútbol los cánticos de Gibraltar es español por parte de los jugadores. El gobierno de Gibraltar lo ha calificado como rancio y enormemente ofensivo. Además, la Asociación de Fútbol de Gibraltar ha comunicado que presentará una queja oficial a la UEFA.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te dejo en la mejor compañía, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE, nosotros ponemos las calles de manera positiva cada madrugada aquí, entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Mira, recordarás que hace unos días invitamos al programa a Francesc Bracero. Lo hicimos para que nos hablara de su libro Bicicletas para la Mente, que es el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Y fue tan apasionante la charla que le dije: mira, Francesc, vamos a interrumpirla aquí, no quiero dejarla en este punto, sino que pasados unos días te volveré a llamar para que sigamos hablando de todo esto. Es verdad que eran muchas historias las que tenían que compartir con todos los ponedores, tantas que aquí está de nuevo Francesc. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendo, con muchas ganas... y encantado de estar aquí contigo.
yo igual. Hay que recordar a los ponedores que eres periodista, que desde hace 15 años eres el responsable de tecnología de consumo en Sociedad, en el periódico La Vanguardia. Y claro, me acuerdo que estuvimos hablando de esos primeros garajes tecnológicos donde nació el espíritu del actual Silicon Valley. Pero claro, por cierto, ¿sabes por qué se llaman garajes tecnológicos? ¿Esto por qué es, Francesc?
Bueno, no, simplemente porque en realidad eran garajes. Es decir, cuando Hewlett y Packard, que son los que construyen el primer garaje, deciden que necesitan un espacio en el que trabajar, el único sitio de la casa normalmente que queda libre para trastear, para hacer cosas de trabajos tecnológicos, es el garaje. Entonces no metes coche y metes mesas de trabajo y así empieza la tecnología. Hay más garajes, hay el garaje en el que Steve Jobs y Steve Wozniak empezaron a montar las primeras placas de lo que fue el primer ordenador de Apple y lo metieron lo embalaron en cajas. Eso es en casa de los padres de Steve Jobs, también en la misma zona, en Palo Alto. Luego tenemos en Palo Alto. Y luego tenemos, por ejemplo, el garaje de Google, que también pues necesitaban un sitio en el que montar los servidores y empezar a trabajar. Y también volvemos a un garaje que era lo que podían alquilar, no era tan caro como irse a buscar una tienda o un local comercial, y es un sitio donde se podía trabajar perfectamente. De ahí viene lo del tema del garaje y que ha seguido siendo uno de los grandes mitos, ¿no?, en lo que es las nuevas empresas de tecnología.
Uh-huh. Además, describes en el libro, y lo describes muy bien, ese momento en el que Bill Gates, que es el fundador de Microsoft, visita a Steve Jobs, el fundador de Apple, y condujo su coche, se metió en la casa del creador de Apple por la puerta de atrás. Claro, yo me pongo a pensar, dos genios juntos. Ahí, Francesc, ¿sabemos qué es lo que ocurrió allí? ¿De qué estuvieron hablando?
Bueno, todo sale en la biografía oficial de Steve Jobs, que es un libro de Walter Isaacson, que en estos días recordarás que está en medio de la polémica porque es también quien ha escrito la biografía de Elon Musk. Y aquella escena pues debió ser interesantísima. Hay que tener en cuenta que toda esa zona son poblaciones muy extendidas en lo que es el terreno. No hay grandes edificios de varias plantas y por lo general son viviendas de una sola planta, con mucho espacio, zonas para entrar por el jardín, para llegar a la cocina por detrás, Y así fue como esa última vez que se vieron Steve Jobs y Bill Gates, pues Bill Gates fue a visitarlo, condujo su coche, llegó hasta la puerta y entró por la puerta de la cocina. Y ahí estuvieron los dos genios charlando. A mí me parece que aquello, ¿quién hubiera podido estar ahí, no? Para comentar eso.
¡Qué barbaridad! Oye, otra cosa que me sorprende de tu libro, que es una gozada tenerlo entre las manos, es que Bill Gates era un gran lector, que devoraba los libros y también que era un gran visionario. Fue él el que estaba convencido de que el ordenador del futuro, ahora estamos en 2023, sería la tablet.
Sí, bueno, la tablet y muchas más cosas, pero empecemos por las tabletas. El tablet PC llegó como 10 años antes que el iPad. Lo que pasa es que no triunfó. ¿Por qué? Porque Bill Gates, aunque tenía la idea, el concepto, lo que no supo es materializarlo en una interfaz de usuario adecuada. En cambio, el iPad, que nace también un poco de un pique de Steve Jobs con un directivo de Microsoft, precisamente durante una cena en la que estaba Bill Gates, el iPad sí que tuvo ese concepto de cómo utilizar, cómo crear una tableta, y luego ha sido digamos el dispositivo de más rápida adopción. Dispositivo tecnológico de más rápida adopción o penetración, digamos, en el mercado de la historia de la tecnología, porque fue rapidísimo. Todo el mundo tenía una tablet, te regalaban una tablet cuando abrías una cuenta en no sé qué o te suscribías a no sé cuántos, ¿no? Simplemente que Bill Gates no supo cómo materializarlo. Hizo una especie de pantalla que tenía un montón de botones, tenía unos mandos extraños y no era cómodo de utilizar.
Francesc, claro, tú has podido conocer a todos estos grandes personajes a lo largo de tu carrera. Recuerdo que en 2008 pudiste charlar con el creador de la World Wide Web, que es las triples W, que es el lenguaje inicial con el que se producen las conexiones para hacer una búsqueda en un servidor, directamente en un navegador, con el gran Tim Berners-Lee. ¿Ahí qué os contó? ¿Qué hablaba este hombre? ¿Por qué ese es el protocolo inicial para poder acceder a Internet?
Este hombre, la verdad es que tuvo la gran idea de cómo materializar una web mundial en la cual se fuera conectando todo el mundo. Otra cosa es la red física, es decir, los cables que van corriendo de un lado para otro. Lo que Tim Berners-Lee hizo fue crear la web, el Internet que conocemos nosotros, el World Wide Web, y creó una red que, según su visión, y pensad que ahora nos parece muy normal, pero que pudo ser de una forma muy distinta, pudo ser una red completamente privada a la cual podrías acceder, o, por ejemplo, 8 redes privadas a las cuales podrías acceder según lo que pagaras. Y, en cambio, estamos delante de una red que hasta ahora ha sido abierta y que, con todos sus defectos, con todos los controles que han llegado a ejercer, por ejemplo, gobiernos no democráticos, aún así sigue siendo una red libre en el mundo, aunque tengamos que pagar una cuota para que nuestro proveedor nos deje acceder a Internet. Y Tim Berners-Lee crea los protocolos y el lenguaje, digamos, con el cual pudimos empezar a acceder y a conectarnos todos entre nosotros, ¿no? Tim Berners-Lee es un personaje, me parece, inteligentísimo, y lo que nos contaba en aquellos días, fue interesante, porque cuando llevábamos un rato, bastante rato hablando con, no sé si éramos 3-4 periodistas, al final me dijo, yo pensaba que me ibas a preguntar sobre tecnología, dice, llevamos aquí un buen rato y solo hemos hablado de ética. Claro. Entonces, fíjate, en el 2008 nos preocupábamos por la ética, imagínate ahora, ¿no?
Fíjate, y encima ahora yo que te voy a preguntar por Google, o sea que imagínate, porque es una actualidad máxima la que estamos viviendo ahora mismo en las redes, en Internet, y Google tiene mucho que ver. Yo te quería preguntar, Francesc, si sus creadores, Sergey Brin y también Larry Page, pues pensaban que iban a llegar tan lejos con este proyecto de Google, porque Google no es solamente un buscador, es todo lo que hay dentro de ese buscador.
Sí, bueno, Google es digamos, la superempresa de Internet. No hay nadie que domine lo que es la red como ellos. La genialidad de ellos, o la gran visión que tuvieron, es bueno, la forma en que crearon el buscador, la forma en que crearon su motor de búsqueda, que era diferente a todo lo que había en aquellos momentos, que todo se refería a, bueno, el buscador, el motor de Google se llama PageRank, y lo que hace es, pues establece un ranking de las páginas, mientras que entonces todos los buscadores iban a buscar simplemente palabras clave. Ellos empezaron a hacerse con el mercado mundial, luego idearon un mecanismo más tarde, años más tarde, también para beneficiarse con la publicidad, y bueno, pues son la gran empresa de Internet del mundo, porque tienen recursos para todo, además de poseer cosas pues como YouTube o Google Maps, ¿no? Que son herramientas que prácticamente todo el mundo ha recurrido a ellas, ¿no? O Gmail.
No, desde luego. Yo creo que empezaron ordenando la información, haciéndose una gran base de datos, y a partir de ahí, o sea, es que lo gestionaron muy bien y muy rápido, además, y muy rápido.
Sí, sí. Bueno, eran dos estudiantes muy brillantes. Bueno, la historia es que se conocen en la Universidad de Stanford, que ahora no te sabría decir cuál de los dos fue el primero. Bueno, uno de los dos se conocieron en el 96 en Stanford. Sergey Brin ya estaba allí, llevaba 2 años en la universidad, y Larry Page llegó, y sabes que allí hay estudiantes que hacen de introductores de cómo es la universidad, hacen de guías para los otros. Bueno, uno hizo de guía del otro, entonces se conocieron y descubrieron que tenían intereses comunes, y decidieron que había que crear un buscador diferente a lo que había en aquellos momentos, que acuérdate, había Yahoo, American Online, AOL, había un montón de buscadores muy distintos a Google. Ellos crearon, bueno, una página prácticamente en blanco, solo con el nombre de Google, el recuadro para poner la búsqueda, y 2 teclas, buscar o voy a tener suerte, que son las mismas que siguen existiendo ahora. Y con esa simplicidad, el mundo empezó a descubrir que aquello funcionaba y que era muy rápido y que era muy útil. Al final tienen hoy en día el 80 y tantos%, 87, bueno, cerca del 90% de las búsquedas mundiales, y por algo será, claro.
Claro, hoy en día los datos están en el punto de mira de todos. Estoy hablando de la seguridad. ¿Tú has visitado el Centro de Seguridad Mundial de Google, que está en Múnich? ¿Qué impresión te dio? Lo digo más que nada porque ahí creo que la tecnología es lo último de lo último.
Sí, lo que pasa es que no te dejan acceder. Te llevan a reuniones, pero no te dejan acceder a las máquinas, que es lo que a todo informador le gustaría, poder entrar en las tripas de eso, que te dejaran entrar en un ordenador conectado a su red interna y teclear, por ejemplo, tu nombre para ver qué saben de ti. Entonces, ellos lo que te dicen es que lo que tienen sobre ti es lo mismo que tú puedes ver en los ajustes de privacidad de tu cuenta de Google. Y tú les dices, bueno, pues dejadme verlo. No hace falta, créenos, es así. Y entonces, bueno, pues yo en el libro comento que es, al final, empresas de muy alta tecnología te acaban pidiendo lo mismo que te piden las religiones, fe. O sea, no te piden otra cosa más que fe, pero no te dejan ver las pruebas de que eso es así, ¿no?
Además, en tu libro haces una reflexión muy buena, y es que en la serie de ficción Star Trek, bueno, ahí en esa película, en esa serie, ya se muestran unos avances muy futuristas que además eran muy certeros. Es decir, cosas que eran inimaginables hace un montón de años, resulta que esto está a la orden del día. Cuéntale a los ponedores de qué va.
Bueno, hay una cierta polémica con la invención del primer teléfono móvil, porque resulta que hubo un documental en la televisión americana que venía a decir, bueno, el teléfono móvil en realidad es una invención de Star Trek, y su creador, digamos, lo se inspiró en él. Hay que decir que, bueno, pues esto no era exactamente así. Hay el creador el inventor del teléfono, que se llamaba Cooper, ahora lo siento, no recuerdo el nombre, con tantos datos como hay dentro del libro. Uh-huh. Sí, el documental era algo así como cómo William Shatner cambió el mundo. Y entonces el actor que hacía de Capitán Kirk explicaba que Martin Cooper se llamaba, se había inspirado en Star Trek, y no era cierto en realidad, porque luego Martin Cooper dijo no, si llevábamos Star Trek, empezó en el año no recuerdo ahora el año, pero tal, y nosotros en el 66, y nosotros estábamos investigando ya sobre telefonía móvil desde mucho antes. Lo que pasa es que, claro, conseguir algo como la tecnología necesaria para la telefonía móvil, que hoy en día nos parece súper fácil y súper sencillo, era complicadísimo. Y bueno, pues no es cierta inspiración, pero en realidad la inspiración son los ingenieros y los científicos que lo hicieron posible, ¿no?
Uh-huh. Ya para terminar, Francés, claro, fue en el año 2007 el año en el que salía el primer iPhone, que fue el teléfono que revolucionó la telefonía en todos los sentidos. Sí que te quería preguntar, ¿cuál es el papel que tiene ahora las nubes, el iCloud, el similares, Drive? Te lo digo porque es que ha cambiado las reglas de juego, ¿eh?
Sí, lo han cambiado por completo. Es un poco la revolución definitiva ha sido la unión de Internet con la telefonía móvil. Yo decía, creo que en la introducción del libro, una de las cosas con las que había que contar es que hubo gente que no conoció todo eso, pero que ya veía, como Carl Sagan, el famoso divulgador de la serie Cosmos, que ya veía que esta sociedad necesitaba cierta educación en lo que era tecnología y ciencia, porque estábamos colgando toda la base de nuestra sociedad y de nuestra democracia precisamente en la ciencia y en la tecnología. Pero mucha gente no sabe de todo eso, o no la entiende, ¿no? Que es uno de los propósitos de mi libro. Este no es un libro para tecnólogos, este es un libro para que la gente tenga una perspectiva más clara de por qué estamos donde estamos y entienda un poquito mejor, pues cuando tiene que usar dispositivos, pues cuál es la implicación de todo eso y qué tecnologías mueve y a qué empresas afecta, etcétera, etcétera. La tecnología que nos ha cambiado el mundo ahora mismo es Internet, es la más potente. Y la que ha ayudado a que todo eso sea ya una completa revolución, que haya transformado prácticamente nuestra forma de vivir en muchos casos, es también el hecho de que el teléfono esté conectado también a esa red.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Francés. Déjame que recuerde el título de tu libro para que, si hay algún curioso que quiera ampliar los conocimientos en base a todo lo que hemos hablado hoy por segunda vez en Poniendo las Calles. Ese libro se llama Bicicletas para la Mente, el viaje desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Yo, Francés, te doy las gracias por el madrugón un día más y reiterarte que tienes abierto este programa para que sigas compartiendo con nosotros la tecnología, el avance de la humanidad en torno a los temas tecnológicos, y que aquí tienes una banda y un equipo de amigos a tu disposición.
Igualmente, aquí me tenéis, muchas gracias, y nada, el madrugón no ha sido tal. Gracias.
Genial. Gracias, Francés, buen día, gracias.
Adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Besarte, dormirme en tu boca.
eres ponedor que nos escuchas desde hace años, sabrás que esta es una de las voces que más suena en este programa desde que comenzamos allá por 2015. Es la voz de Natalia Jiménez. Nos encanta cómo transmite. Y yo tengo una especial predilección por sus tonos, por su manera de defender las canciones. Y yo creo que además sus obras, pues se nota que nacen del alma, que es fácil sentirse el protagonista de ellas, de sus canciones, de sus obras musicales. Bueno, desde que comenzó su carrera con La Quinta Estación y a partir del 2010 aproximadamente, ya en solitario, Natalia Jiménez no ha parado de ofrecernos piezas imperecederas. Hoy nos ayuda a poner las calles. Natalia Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Qué bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero no te imaginas la ilusión que nos hace que nos acompañes en este momento. ¿Qué tal llevas tú lo de madrugar?
Sí, bueno, la verdad que ahorita como estoy con el jet lag, la verdad que no me molesta tanto.
Bueno, me alegro. Como te decía Natalia en la introducción, no te puedes imaginar el subidón que nos dan tus canciones. Yo creo que es la mejor energía que tenemos los ponedores. ¿De dónde sacas tanto poderío, Natalia?
Pues la verdad no sé de dónde saco yo tanto poderío. Yo la verdad que a mí lo que más me mueve en la vida es la música y cantar. Y desde chiquitita, o sea, yo sabía que yo iba para esto y subirme a un escenario a mí es lo mejor que me puede pasar. A mí que me enchufen con una luz y me pongan en un escenario, yo soy la más feliz.
Qué maravilla. Y además desde hace un montón de años, me acuerdo cuando empezaba a ponerte tus canciones en Cadena 100, y fíjate todo el tiempo que ha pasado y aquí sigues triunfando. Además, has participado de jurado en varios programas de televisión que todos ellos están relacionados con la música. Me gustaría saber, Natalia, ¿qué tal te encuentras valorando el trabajo de algunos jóvenes, bueno, que no dejan de ser jóvenes promesas?
Pues mira, la verdad que los programas de televisión en los que tengo que valorar el trabajo de los chicos, pues la verdad que para mí a veces es difícil. Uh-huh. Me gusta mucho cuando me toca hacerlo con niños o con personas más mayores, ¿no? Por ejemplo, en Colombia estuve haciendo La Voz Kids en Bogotá y me tocó hacer La Voz Kids y La Voz Senior y las dos las gané. Luego ya cuando me toca con adultos me cuesta un poco medirme, pero la verdad que me encanta porque al final yo siento que si saben tomar bien mis opiniones y demás, pues pueden crecer y tomarlo como una experiencia.
Además me estoy dando cuenta, Natalia, que bueno, que sabes perfectamente lo que es ser galardonada en los Grammy y también en los Latin Grammy. Te quiero preguntar, Natalia, ¿cuál es el mejor premio que has recibido a lo largo de tu carrera?
Pues mira, el mejor premio que he recibido a lo largo de mi carrera te va a hacer mucha gracia, pero para mí el mejor fue el que me dieron en Torrelodones en 1999. Y es que yo me presenté a un concurso de música joven cuando era chiquitilla. Yo pues sí. Tenía, yo qué sé, como 18 años o por ahí. Uh-huh. Y estaba en la estación de tren de Las Matas.
Sí.
Y estaba yo tocando y tal. Y pues viene un tío y me dice, oye, cantas muy bien, ¿no te quieres presentar aquí al concurso de música joven de Torrelodones? Y
ostras.
Tal. Y bueno, pues yo tenía un grupo en aquel entonces y le dije, pues sí, pero tengo un grupo y tal, pero vamos a ir todos. Y dice, ah, genial. Entonces llegó el día del show y mis compañeros de grupo me dejaron tirada y acabé yendo yo sola al premio, ¿sabes? Y había como 20 bandas de heavy metal y de rock y yo era la única cantautora, ¿sabes? Y le dije al tío, oye, que mi banda me ha dejado tirada y que pues tengo que subirme a cantar.
Voy yo, ¿no?
Y te voy a cantar y gané. No sé cómo lo hice, pero gané. Bueno. Entonces tengo la copita que ayer justo la fui a buscar a casa de mi hermano, que estaba ahí en casa de mi hermano, y me la voy a llevar para México. Y muy gracioso porque yo a ese premio le tengo más cariño que a cualquier otra cosa. O sea, claro. Se puede quemar mi casa, pero ese premio lo rescato.
Qué maravilla de historia, por favor, qué maravilla. Fíjate, menciona la salida de Las Matas, Torrelodones, la de veces que he estado yo en esa estación de cercanías de Las Matas, en la salida 24 de la carretera de La Coruña, entre Las Matas y Las Rozas. Bueno, vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de La Quinta Estación. Daría, sube la música.
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como ayer.
seguro, Natalia, que muchos ponedores como los que acabo de mencionar están ahora mismo flipando con esta anécdota que nos acabas de contar. Por cierto, ¿qué le queda a Natalia Jiménez de aquellas tardes cantando en su habitación y el resto de vecinos que la estaban escuchando desde sus casas?
Pues mira, me queda mucho, porque al final pues sigo siendo la misma, o sea, no he cambiado tanto, o sea, uh-huh. He cambiado mucho en que ahora pues ya soy una persona madura y racional.
Bueno.
Eso intento aparentar. pero lo que sí ha cambiado pues es eso, ¿no? Digo, porque todo lo demás, o sea, sigo siendo la misma persona risueña y con ganas de comerse el mundo desde siempre, ¿no? O sea, no he cambiado nada.
Yo creo que es una maravilla escuchar tu sonrisa, Natalia. Siempre, además, has hecho gala de ella. Siempre has sido una mujer, una chica súper agradable. Te quiero preguntar, porque he leído que para ti las tardes en las que cantabas en el metro eran casi como una liberación. ¿A qué te referías? ¿Por qué dices eso?
Pues mira, era una liberación porque al final, o sea, joder, pues yo tocaba ahí en mi casa, ¿sabes? Y pues mis padres estaban hartos ya de oírme, ¿sabes? Mis padres, bueno, mis vecinos, o sea, todo el mundo estaba harto de escucharme ya. Entonces, pues un día dije, ya, me voy a empezar a ir a tocar a la calle. Y porque un día, pues así me dijo mi padre, ¿no? Así de, hija mía, vete por allá, vete con la guitarra a otra parte. Y entonces agarré la guitarra y empecé tocando por los parques de mi pueblo, ahí en Las Rozas.
Sí.
Y de ahí ya como que un día me aventuré y agarré cogí el autobús y me fui a Madrid y pues agarré la estación de Bilbao y ahí me sentaba a tocar. Uh-huh. Y pues ahí la verdad que me lo pasé súper bien, o sea, porque conocí un montón de gente rara, diferente, uh-huh. Me pasó de todo, aprendí a que la gente no viera la funda llena de monedas, porque si no, no te echan. Claro. Sí, me guardaba el dinero. Y era muy divertido, o sea, y hace poco, bueno, en 2018, fui para allá otra vez, y fui con la guitarra y me grabé tocando y tal, y pues fue muy gracioso porque me sentía exactamente igual, o sea, sentía exactamente lo mismo, me senté en el mismo lugar y pues fue muy bonito, ¿sabes? Porque al final yo regreso a ese origen y me doy cuenta de que sigo siendo la misma, ¿sabes? Claro. Y que puedo seguir haciéndolo, ¿no? O sea, que no me voy a morir de hambre nunca, vaya.
Es verdad. Yo siempre, Natalia, yo siempre te he considerado una currante impresionante y has hecho gala de ello durante un montón de tiempo. Ahora, además, creo que vives en México, estás entre México y Miami, con alguna que otra parada por España de vez en cuando. ¿Qué es lo que más aprecias de tener una vida tan viajera y tan tuya? Porque lo personalizas todo y muy bien.
Pues mira, lo que aprecio es que no lo doy por sentado, o sea, ya no lo doy por sentado, ¿no? O sea, uh-huh. Después de varios eventos difíciles en mi vida, contando también con la pandemia y demás, como que antes dábamos por sentado, ¿no? Las cosas, dábamos por sentado que podíamos dar un concierto, que podíamos viajar en avión, que podíamos abrazar a la gente que queremos, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya no. Ahora ya no lo doy por sentado y disfruto cada concierto y disfruto cada momento porque, no sé, a mí como que la pandemia me enseñó a que no todo es, ¿sabes? No todo es permanente. Entonces, estoy disfrutando mucho esta etapa. Me ha pillado además con una madurez que seguramente pues no tenía tampoco cuando yo era jovencita y tenía mi grupo y demás. Entonces, ahora lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, yo creo que eso es lo que me ha dejado.
Uh-huh. ¿Eres, por ejemplo, de esas personas que siendo española, cuando está en su destino, sigues luego muy de cerca de lo que pasa en nuestro país, aunque la mayor parte del tiempo estás allí en México? Por ejemplo, ¿miras los periódicos? ¿Estás atenta a lo que nos sucede aquí?
Sí, 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 sí leo las noticias, aunque me pierdo un poco, la verdad, porque como leo más el periódico que veo las noticias, porque como que no tengo tiempo, pero sí, o sea, sigo en Instagram a un montón de gente de aquí, os sigo a vosotros, me entero también de los chismes que ponéis vosotros. Entonces, pero me hago mucho lío con los nombres, o sea, hay como mucha gente que no conozco, como mucho lío que está pasando y tal, entonces como que estoy un poco perdida, pero tampoco tanto.
Bueno, me parece bien. Pero Natalia, es que normalmente los que disfrutamos de la música desde fuera no vemos que este sector también tiene lo suyo. Hay entornos dañinos. ¿Tú has aprendido a protegerte de este tipo de cuestiones que hablábamos hace nada?
Claro, claro. Sí. Uno en este medio tiene que aprender a protegerse, y solo aprendes, como decimos en México, a madrazos, ¿no? O sea, aprendes a base de palos. Yo creo que a mí lo que más me costó aprender es a no confiar tanto en la gente. Me costó muchísimo, aprender a que no todo el mundo se te acerca con buenas intenciones. Uh-huh. Me costó también aprender pues mi negocio, ¿no? Porque al final, cuando tienes un management muy controlador desde el principio, pues luego te cuesta como entender de qué va tu negocio y cómo es todo esto de vender entradas y cómo es todo esto del publishing y cómo es todo esto de las discográficas y los contratos y tal, porque es muy, muy, muy complicado. Pero yo creo que nada, o sea, que al final ya después de unos cuantos años ya uno va aprendiendo y ya no se deja embaucar tan fácilmente, ¿no?
Uh-huh. Yo quiero compartir con todos los ponedores pues una de las canciones que se incluyen en tu último disco. Es maravillosa, se llama Creo en mí.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal.
Bonita. Natalia, la última canción que hemos conocido tuya se llama Pobre y me suena que se la dedicabas a un tipo de personaje que era muy desagradable. ¿Te has encontrado a muchas personas como la que describes en esta canción?
Sí. ¿Sí? Bueno, pues a gente pobre de mente y de corazón, muchísima. Uh-huh. Yeah. O sea, pobres así me he encontrado muchísimos, y pobres también que los compadezco, muchos, pero bueno, al final de eso se trata un poco también la canción, ¿no? De que habla de que pues al final sin esas personas yo sigo adelante, yo puedo tirar para adelante y no los necesito para nada.
Siempre además, Natalia, decimos que la música es un lenguaje universal, ¿eh? Ahí nadie nos lo puede replicar, pero claro, es que además a los mexicanos y a los españoles se puede decir que lo único que nos diferencia es el acento.
Es gracioso pues esa mezcla de acentos que tengo, que bueno, pues la verdad es que representa mucho, mucho lo que yo soy. Al final, pues llevo 20 años viviendo en México y pues algo claro. Se me tenía que pegar.
Claro que sí. Oye, de todo lo que te aporta Alessandra, tu hija, monísima, por cierto, ¿con qué te quedas?
De todo lo que me aporta Alessandra, ay, no sé, es que Alessandra todo, ella me lo da todo, o sea, ella me da... Mi hija me ha dado la fuerza que necesito para luchar por mí. Gracias a ella yo vivo la vida que vivo el día de hoy gracias a ella. O sea, yo siento que cuando la tuve yo como que me di cuenta de la situación que estaba viviendo y fue ella quien a mí me empujó, sin ella saberlo obviamente, a salir del lugar donde estaba, y yo estoy muy, muy, muy feliz de haberla tenido, porque me ha hecho mejor persona, me ha hecho, ¿sabes?, la mujer que jamás pensé que yo iba a ser, ¿sabes? Entonces me siento muy orgullosa de tener a mi pequeñaja, que la quiero con toda mi alma. Y pues estoy muy feliz, ¿sabes?, de ser mamá. O sea, yo nunca me imaginé que iba a ser mamá, y el día que me convertí en mamá fue el mejor día de mi vida por muchos motivos. O sea, no porque ese momento estuviera solamente lleno de felicidad, que sí lo estaba, pero también fue un momento en el que mi vida cambió completamente para bien. Entonces claro, estuvo genial.
Da gusto escucharte. Me encanta que una madre o que un padre hable así de sus hijos. Me encanta. Te mando un abrazo, Natalia Jiménez. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles, porque con tu voz, de verdad, y con tu sonrisa, te aseguro que es mucho más fácil, cielo.
No, hombre, muchísimas gracias a ti, Pulpo, y gracias a todos los que nos están escuchando. Mando muchos besos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope, y en facebook.com/cope.
Muy preocupado me quedé cuando llegó la Guardia Civil a casa.
Este verano la actualidad no se toma vacaciones.
Y nosotros, en La Linterna, tampoco. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte lo que pasa.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un rayo de sol.
No hay nada que más me pueda gustar que hablar del sol en un programa nocturno, porque esto también es demostrar que el sol es una fuente de vida. Rosa Rosado, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿A que estáis todos los ponedores cantando esta canción?
Es que lo que te iba a decir es que esta canción nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es que todo el mundo movemos la cabeza.
Que sí. Y el sol, este, madre mía.
Es verdad. ¿Y esto por qué en este momento, Rosa?
Pues fíjate, los rayos de sol, Pulpo, tienen un gran efecto curativo. Aportan luz, calor, energía, vitalidad, ánimo. Esto sobre todo es muy necesario para los que trabajan de noche. Quiero hablaros de una cosa muy importante que deberíais ponerla en práctica, y es tomar el sol. Porque ¿cuántas veces tú te has hecho una analítica y la vitamina D está por debajo de lo que debería estar? ¿Y qué haces? Pues te vas a la farmacia y compras suplementos. Suplementos de todo tipo, ¿a que sí?
Sí, pero unas cuantas veces, porque los que llevamos estos horarios, Rosa, nos pasa factura en todo.
Por eso te digo, es que los médicos han hecho una recomendación muy importante, y es que tomemos baños de sol. En vez de tantos suplementos de vitamina D, lo mejor es tomar el sol. ¿Cuánto tiempo tienen que durar y cuál es el mejor momento? Bueno, todo esto se lo he preguntado a Esther Tapias, que es médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues un baño de sol es exponer nuestro cuerpo al sol. Es algo así muy genérico que no solemos decir directamente, no sé, al paciente, de ese baño de sol, sino que, bueno, intentamos hablar más de exposición al sol y de concretar, pues, qué zonas del cuerpo, cuánto tiempo al día, en qué momento del día o incluso en qué momento del año. Y bueno, ¿cómo hacemos esos baños de sol o esa exposición solar? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues son 15 minutos diarios de sol en la cara y en las manos, o en una superficie del cuerpo equivalente, similar a cara y manos, y se recomienda entre los meses de marzo y octubre, bueno, pues porque es cuando la radiación ultravioleta incide de manera más ideal en nuestra piel y se produce más vitamina D.
Qué bueno.
Esto es fácil y lo podemos hacer en cualquier momento, hasta en una terracita mientras nos tomamos una cervecita este puente o cualquier fin de semana, que nos dé el sol en la cara y en las manos durante 15 minutos al día. Esto es sencillo. ¿Ay? Lo que pasa es que, bueno, es una recomendación así como muy general que conviene matizarlo un poquito, nos dice Esther.
Hola, Esther.
Es una recomendación muy general que luego hay que matizarla, porque la producción de vitamina D en la piel depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de si eres más moreno o tienes la piel más clarita. Entonces, si eres más moreno, necesitas más tiempo de sol para producir la misma cantidad de vitamina D, o del momento del día. No es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que tomar el sol a la 1 de la tarde. Si lo tomas a las 9 de la mañana, vas a producir muy poquita vitamina D, o a última hora de la tarde igual, muy poquita vitamina D, y sin embargo en las horas centrales vas a producir más, con lo cual el tiempo de exposición va a ser distinto. Bueno, por supuesto, la estación del año, en invierno se produce muchísima menos vitamina D por cómo inciden los rayos de ultravioletas en la piel que en pleno mes de verano. Y por supuesto, por ejemplo, la edad, porque la persona mayor tiene una menor capacidad para sintetizar vitamina D en la piel, y por lo tanto el tiempo de exposición de ese baño de sol, como se quiera llamar, es mayor.
Cuando calienta el sol aquí en la playa.
Tenemos la vitamina D por los suelos. Pues es el mejor momento para darnos un baño de sol, ahora que todavía el sol no pica, que se está a gustito. Nos decía Esther que las horas centrales son importantes porque podemos producir mucha más vitamina D que si tomamos el sol a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Por eso nos recomiendan tomar baños de sol en esta horquilla tan amplia de marzo a octubre. Por supuesto, julio y agosto no es aconsejable, claro, mucho menos al mediodía.
Claro, claro, claro.
Entonces, claro, nos hacen esta recomendación porque ahora es el momento, y lo importante es que tengamos en cuenta que hay que cargarse de vitamina D porque nos hace mucha falta, Pulpo.
Es que, Rosa, ¿a ti no te parece que, no sé, que es algo como increíble que en nuestro país, en España, con el sol que tenemos, que la gente viene precisamente a eso, a darse baños de sol desde cualquier parte del mundo, a nosotros, a los españoles, nos falte la vitamina D?
Claro, pero los que vienen de fuera vienen en épocas del año como ahora, que se pueden permitir unas vacaciones y entonces pueden tomar baños de sol. Nosotros cogemos las vacaciones en julio y en agosto, claro, que es cuando,
no podemos tomar el sol.
Cuando no deberíamos tomar el sol. Entonces sí que es cierto que es verdad que tenemos alrededor de 3.000 horas de sol al año. Pero esta no es una pregunta tan fácil de responder, ni siquiera para los expertos, aunque todos coinciden en lo mismo. Tenemos mucho sol, pero no acostumbramos a tomarlo si no es en la playa o durante las vacaciones. Porque, claro, ¿cuándo nos va a dar el sol si estamos todo el día currando de sol a sol?
Claro, exacto.
Seguro,
exacto,
que el ánimo también nos mejoraba muchísimo con la exposición al sol, y sí, es verdad que la vida que llevamos pues hace que nos expongamos al sol. Y luego cuando en verano podemos exponernos al sol, hace en España mucho calor, que hace que tampoco nos pongamos. Y solemos hacer pues esas exposiciones a veces solares intensas y puntuales en verano, ¿no? Una semana en la playa nos da muchísimo el sol, pero eso no vale para mantener los niveles de vitamina D todo el año, y sí que nos va a producir muchas veces lo contrario, lo que no queremos, ¿no? El daño cutáneo o el riesgo de cáncer.
Pues sí, buscamos la playa en verano cuando hace muchísimo calor y esas exposiciones tan intensas al sol ni son buenas ni nos benefician lo más mínimo. Así que no tenemos que esperar a que llegue el verano y que estemos a 50 grados para tomar un poquito el sol, sobre todo porque esas exposiciones tan intensas no son nada buenas. Estar una semana vuelta y vuelta en la playa no nos aporta además la cantidad suficiente de vitamina D, nos decía Esther. Entonces, claro, de ahí viene nuestra carencia de esta vitamina y la suplementación. Pero cuidado, los suplementos están recomendados para todas las personas.
En principio no se recomienda la suplementación en personas jóvenes y sanas, porque no está demostrado que haya un beneficio ni a nivel óseo ni a nivel de ningún otro órgano recibir suplementos con la evidencia científica que se tiene hasta ahora. Si en un futuro se demuestran otros beneficios de la vitamina D en prevención, en tratamiento de enfermedades, en población sana y joven, pues pueden cambiar esas recomendaciones, pero actualmente no se recomienda. Sí que España tiene mucho déficit de vitamina D. Bueno, lo que hay que hacer es exponerse al sol, que tenemos muchas horas de sol, pero si esas horas de sol no las aprovechamos, no nos exponemos al sol, pues porque hace mucho calor y salimos a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, pues lógicamente no hay esa exposición solar, y es uno de los motivos por el que hay un déficit de vitamina D muy generalizado. Eso, y porque hay pocos alimentos que contengan vitamina D también.
Déjame que mi verano despida tu invierno con vitamina.
¿Qué cantidad de afirmaciones tan importantes? El sol es algo muy serio, pero también es algo muy, muy necesario, ¿eh?
Efectivamente. Nos decía Esther que hay alimentos que contienen también vitamina D. Enseguida vamos a hablar de ellos, pero es mucho más importante que la alimentación una exposición solar adecuada, como nos cuenta también la nutricionista Lisa Blázquez.
La vitamina D, a diferencia del resto de las vitaminas, no la adquirimos tanto con la alimentación, sino que necesitamos exponernos a la luz solar y nuestra piel la va a sintetizar. Cuando nos da el sol, nosotros la sintetizamos. Y esa es la mayor producción de vitamina D que tenemos. El 80-90% de la vitamina D la producimos así, no por la alimentación. Es muy importante porque es una vitamina que cumple muchísimas funciones. Entre ellas, inmunológicas, es decir, nos va a ayudar a defendernos, de que nuestro sistema inmunológico esté fuerte. Claro. Es un buen regulador hormonal, es un buen regulador del sueño y la vigilia, es decir, nos va a ayudar a que descansemos bien. Es fundamental para que fijemos el hueso, el calcio en nuestros huesos. Es decir, tiene muchísimas funciones y por eso es vital que la tengamos bien. ¿Qué pasa? Que como hoy en día nos exponemos muy poquito a la luz solar, nos pasamos todo el invierno en el interior, pues la mayoría de la población la tiene disminuida. Y muchas veces hay que suplementar y luego pues hay que, bueno, pues intentar exponernos un poquito más al sol para que podamos sintetizarla.
Eva María se fue buscando en la playa.
Tú siempre has estado muy morenita, sobre todo en verano, Rosa.
Bueno, yo es que tengo, es verdad, tengo esta suerte. Tengo la piel así un poco como mi madre, que somos un poco oscuras, pero es cierto que...
Un poquito oscura. ¿Qué se tiene una piel un poco oscura como tu madre?
Un poquito oscura de piel.
¿Por qué la metes aquí a tu madre?
Porque tengo la piel como ella. Tú, por ejemplo, eres blanquito. Uh-huh. Tú eres más blanquito que yo. Yo en invierno también tengo un poquito de color en él.
Ya. Tú lo que tienes es la piel muy suave, muy finita.
¿Y por qué me están tocando aquí ahora mismo?
Hombre, pues porque a mí tu piel siempre me ha gustado, Rosis.
Y dale con el toqueteo, vamos.
¿Y por qué me agarras la mano para que te apriete más fuerte?
Cállate, hombre, que lo tienes que contar todo.
Hombre, claro.
Digo yo que estos paseitos al sol, ahora, en este tiempo tan bueno, hay que hacerlo. Sí. Decía Lisa, que es nutricionista integrativa y experta en la dieta antiinflamatoria, y además es que conoce a la perfección la composición de los alimentos, así que en la medida que podamos también podemos coger esa vitamina D de algunos alimentos. Vamos a ver cuáles son.
Como digo, la vitamina D no está tan presente en nuestra alimentación, pero bueno, hay algunos alimentos que nos van a ayudar a sumar más vitamina D. Y como es una vitamina liposoluble, es decir, está en las grasas, pues se encuentra sobre todo en la yema del huevo, los pescados azules, los arenques, las sardinas, el hígado de bacalao, el salmón, también tiene vitamina D. También lo vamos a encontrar en los lácteos enteros que tengan toda su grasa, como el queso, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en las carnes grasas también. Y luego, bueno, en menor proporción, por ejemplo, los hongos, las setas, también tienen vitamina D.
Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina. Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi adrenalina.
Llega el buen tiempo, Rosa, y apetece salir a tomar el sol. ¿Qué quieres que te diga?
Que sí, que hay que hacerlo. Todos estos alimentos son ricos en vitamina D, pero lo mejor es exponerse al sol. Por cierto, decía Lisa, las setas y los champiñones tienen, es verdad, mucha vitamina D. Y si previamente los exponemos al sol antes de cocinarlos, eso le da un chute de vitamina D y nos podemos beneficiar además de ese extra. Mm. Bueno, le he dicho a Lisa Blázquez que nos lo ponga fácil y nos recomiende, por ejemplo, un plato cargado de vitamina D para estos días. Así que atención.
A ver.
Un plato rico de vitamina D, por ejemplo, en esta temporada es una ensalada en la que le pongamos, por ejemplo, salmón ahumado, que le pongamos algo de queso, un queso graso curado en taquitos, huevo duro y luego, bueno, pues vegetales. Los vegetales no tienen esa vitamina D, pero sería para completar la ensalada, ¿no? Pero meter esos alimentos grasos que sí que aporten esa vitamina D y también podemos meter, por ejemplo, champiñones.
Pues unos champiñones en la ensalada, pues muy ricos.
Pues sí, además no hace falta ni siquiera pasarlos por la plancha muchas veces, ¿eh? En crudo el champiñón está muy rico.
Está muy rico, así un poquito aliñado, claro que sí, con ensalada, salmón, un poquito de queso, huevo duro, nos decía una ensalada que además es perfecta para comerla un día de playa o de sol en el campo, sí. Dependiendo de los planes que tengas estos días de puente. Sencillo y con fundamento, y al menos con mucha vitamina D. Porque realmente existe esa paradoja, vivimos en un país con mucho sol, pero si hacemos una media, preguntas a quien preguntes, parece mentira, pero la mayoría tenemos déficit de vitamina D. Tú mírate la última analítica y verás cómo también la tienes baja.
Pues lo tengo que mirar, ¿eh? Porque eso me preocupa.
Que sí. En cualquier caso, le he preguntado a Elisa, ¿cuándo recomienda ella la suplementación y qué tipos de suplementos?
Los suplementos de vitamina D son recomendables siempre que tengamos en una analítica de control la vitamina D baja. Se puede hacer de manera rutinaria y sencilla en cualquier analítica de sangre y... Bueno, pues vamos a valorar si tenemos la vitamina D muy bajita, pues hay que tomar suplementos. Yo los suplementos que recomiendo es que tomemos vitamina D3. La D3 es la vitamina que vamos a producir directamente a través de esa exposición solar. Entonces es la vitamina más natural y la más fisiológica. Luego hay suplementos a megadosis que se dan a nivel farmacológico, que es el famoso hidroferol, por ejemplo, que bueno, pues no es tan fisiológico. Y se toma una vez al mes y, sin embargo, la vitamina D3 se va a tomar todos los días en una dosis adaptada a la carencia que tengas, que a veces es de 1.000 unidades internacionales, se puede subir a 5.000 o se puede subir a más en función de la carencia que cada uno tenga. pero yo recomiendo que tomemos vitamina D3, consumo diario y siempre que tengamos una carencia en analítica.
Sale el sol, ya la dirección, cambia los problemas por otro color.
Hay que animar a salir a la gente a pasear, a tomar un poco el sol, a descansar, a desconectar, a airearse. Esto es muy importante lo que estás haciendo, Rosa.
Bueno, es que trabajamos de noche, dormimos de día, pero si no sé, abrimos el ojo al mediodía antes de comer o después de comer, es un momento perfecto pues para ponerte en la ventana, para salir a la terraza, para darte un paseíto, que te dé esos 15 minutos de exposición al sol, que el cuerpo te lo va a agradecer mucho, porque el sol, lo decíamos al principio, es una fuente de vida para la salud a nivel físico y mental, y de sus múltiples beneficios nos habla, para terminar, la doctora Isabel Belaustegui.
Toma ya. Una de las razones por las que nos sentimos mejor en verano es porque nos da más el sol. El sol mejora el estado de ánimo, nos ayuda a pensar con mayor claridad, potencia nuestra salud intestinal y refuerza el sistema inmune. Muchos procesos biológicos importantes se producen como consecuencia del contacto directo con el sol. En parte, los beneficios de la exposición al sol se deben a la elevación de los niveles de vitamina D, pero también al estímulo directo del sol en nuestras células. El sol nos sienta bien.
Voy a tumbarme al sol y no voy a pensar en nada.
Este es un plan perfecto para este puente de mayo, ¿eh? No hacer nada, tumbarte al sol. Porque, como nos decía Isabel, mejora el estado de ánimo, nos ayuda a pensar con mayor claridad, potencia nuestra salud, refuerza el sistema inmune. Así que no hay que tomárselo en broma.
Hombre, todo aquel que pueda, cuando hayamos terminado de poner las calles a las 6 de la mañana y en cuanto empiece a amanecer, y bueno, a eso de las 11 de la mañana, porque ya nos han contado que a eso de las 9:10 no nos serviría de mucho. Hay que esperar a que el sol esté ahí bien, sí, cuajadito para que nos haga cosas bonitas en el cuerpo.
Efectivamente.
Pues pero hay que salir, hay que hacer el llamamiento a los ponedores para salir a la calle a tomar un poquito el sol.
Eso es, que estos días, cuando te sientes en una terracita a tomarte algo fresco, pues te acuerdes de nosotros y te sientes al sol, pues de 15 a 20 minutitos, o si estás en casa y te puedes salir al balcón o al jardín, pues igual, coges y te sientas tranquilamente al sol a cargarte de vitamina D y de sol, que es muy importante, ponedores.
Si no queremos hacer daño a nadie, al contrario, queremos que la gente sea feliz.
Sí, 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 y además eso, que trabajando de noche y durmiendo de día es muy difícil pillar el sol, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que conseguirlo, porque el sol es una fuente de salud importantísima, Pulpo.
Uh-huh. Pues mira, hablando de fuente de salud, lo que tenemos que hacer ahora es, por favor, sobre todo tú, retira la moto de que estás aparcando doble fila y estás liando una afuera que acaba de llamar el vigilante de arriba, por favor, Rosa.
Tú crees que la moto es mía, ¿no?
Yo, vamos, desde luego ha venido en ella.
La moto es mía. Yo, perdona, yo la moto esa no sé de quién es.
Ah, no sabes de quién es.
No,
vale,
sé de
vale,
quién
vale.
Es. Rosa. ¿Y tú quién eres, Pulpo? Tampoco sé quién eres tú. ¿Qué hago yo aquí?
Yo, ¿qué pasaba por aquí?
¿Esto qué es?
¿Esto es una radio?
No me
lo imaginaba así. ¿Tú cómo eres? ¡Ay, qué guapa!
Bueno, como que me voy, ¿eh? Adiós.
Hasta el día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marco Goyos, superviviente de accidente de tráfico.
Cuando llegué al hospital, pues ya poco a poco me fui dando cuenta de que, aunque uno cree que al hospital va a curarse, pues que lo que yo tenía iba a ser para siempre y que, bueno, que tenía que acomodar mi nueva vida a una circunstancia difícil que cuesta asimilar con 25 años, porque pierdes independencia, intimidad, un montón de cosas. Y bueno, pues en esos momentos necesitas mucho apoyo emocional, familiar, tus amigos.
Son las 3, las 2 en Canarias.